Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha anunciado hoy que el concello contratará un gabinete de abogados especializados para recurrir la sentencia del Tribunal Supremo que valida la prórroga de ENCE en Lourizán. Como curiosidad, uno de los abogados será el exministro de Justicia con Zapatero, el coruñés Francisco Caamaño. La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar. El presidente del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, le pide que lo haga a título personal y no con el dinero público de los ciudadanos. Parece que no podemos escuchar en estos momentos a Rafa Domínguez. Soy Pablo Romero y mientras el gobierno local busca el resquicio legal para seguir con su batalla judicial contra ENCE, en este mediodía de COPE más Pontevedra nos paramos a pensar también en el próximo verano. Hoy es el Día Mundial del Agua. Y en si volveremos a sufrir la sequía. Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, y pensamos en que para los trabajadores de ENCE fue un problema la sequía porque la empresa tuvo que parar su producción al estar el río Lérez bajando con poca agua. Se empezó a investigar fórmulas alternativas, como usar el agua de la depuradora de Praceres. Sobre esta planificación, antes de que nos pille el toro, le vamos a preguntar al presidente del Comité de Empresa de la Biofábrica de ENCE, Manuel Rivas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En 2022, por primera vez ENCE tuvo que parar de producir por culpa de la sequía, porque estábamos en la ciudad en unos límites que podían llegar a condicionar el consumo humano del agua y se le pidió a la empresa que tuviese que parar o que tomase las medidas que viese oportunas para no consumir más agua y poner en riesgo ese consumo para las personas. Desde ese momento hasta ahora, ¿qué ha hecho la empresa para estar preparada ante una posible sequía de nuevo?
Sí, bueno, el tema es que desde la empresa lo que se hizo fue intentar captar agua de la EDAR, de la depuradora municipal, y tratarla y con ese agua pues intentar producir, ¿no? Eso fue una especie de prueba piloto que necesitó pues autorización de Augas de Galicia para captar ese vertido. Y bueno, supongo que ahora se quitarán conclusiones y datos y se verá la viabilidad de poder usarlo en un futuro, de hacerlo permanente, digamos, hacer una instalación permanente para que la fábrica pueda trabajar con ese agua, ¿no?
Nos decía la presidenta de Augas de Galicia que estaba muy interesada en que ENCE hiciese esa prueba para después que Galicia pudiese utilizar esa fórmula en más usos de agua que realmente ya es inservible, el agua del saneamiento que se depura y que se tira al mar después, poder utilizarla en distintos procesos, pues por ejemplo como limpiar calles o regar jardines. En el caso de ENCE le afectaba mucho la salinidad que tenía ese agua, ¿no? Para poder llevarla, canalizarla a la fábrica y poder usarla. ¿Sabes si se encontró la fórmula para que funcionase en el proceso de producción de ENCE?
Sí, parece que aquí, bueno, la prueba, pues realmente el agua se puede depurar, pues hasta creo que límites incluso de que podría volver a utilizarse para consumo humano, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso pues es la cantidad, ¿no? Los metros cúbicos que necesita la fábrica, pues no, parece que no. Bueno, no da, digamos, para ir la fábrica al nominal de producción solo con el agua de la depuradora. Supongo que será cuestión de ampliar la instalación y de que autoricen captar más agua, ¿no? De ese agua que, como tú dices, que se tira, que no se reutiliza y que va directamente al mar. Entonces, pues sí que sería, yo creo que desde luego, aunque la prueba sea en la fábrica y sea para poder producir, pues yo creo que poder reutilizar esa agua por los ayuntamientos o la Xunta o quien necesite, pues como prueba puede servir para eso, para la administración poder depurar y darle un segundo uso a esa agua, ¿no?
Hablabas del caudal, el agua que en esta prueba se utilizaba, se recogía de la EDAR para llevarla, aprovechando además la corta distancia que separa en la depuradora de Praceres de la propia biofábrica, que esa cantidad de agua no sería suficiente para mantener la producción al 100%.
Sí, el tema está en que o sea, es una prueba piloto que estaba autorizada durante unos meses para captar agua, y no recuerdo la cantidad de metros cúbicos, ¿no?, que estaba autorizado a captar la fábrica, y supongo que también como se hizo con equipos portátiles y equipos, digamos, pequeños, pues fue, yo creo que era el poder saber cuánta captas y cuánta, digamos, cuántos los equipos, cuánta pueden filtrar o cuánto pueden generar agua de buena calidad. Entonces yo creo que será cuestión de, en caso de que fuese factible, pues de dimensionar la planta, ¿no?, los equipos de depuración. Pues no sé si harían falta más equipos o más grandes, pero parece ser que la prueba es factible, ¿no? Me gustará el coste económico, ¿no?, lo que cuesta pues los equipos y lo que cuesta pues tenerlos en marcha, o sea, personal y todas esas cosas, pero bueno, creo que factible parece ser que puede ser.
Hoy hablamos del agua y cómo condiciona la producción en ENCE. También de actualidad sigue estando la situación legal de la empresa. No sé, Manuel, desde la plantilla, que el año pasado tuvisteis un ERTE por este tema de la sequía y que estáis pues metidos en esa batalla judicial por la permanencia de ENCE en Pontevedra. ¿Qué os quita más el sueño? ¿O toda la parte judicial se come también este problema, que es también real para los trabajadores?
Bueno, con el tema judicial o el tema de la permanencia, pues parece que con la sentencia, con la última sentencia del Supremo, pues que ya para nosotros nos da tranquilidad y creemos que está, como el futuro está aclarado, ¿no? Y el tema, pues el tema del agua, pues sí que puede ser una problemática porque, bueno, el verano pues parece que van a ser más secos de lo habitualmente aquí en Galicia, y también está el tema de, bueno, pues que hay más población en verano, más veraneantes, pues Sanxenxo y poblaciones de los alrededores pues se llenan en verano y el agua pues va a ser un bien escaso. Y entonces yo creo que la fábrica o la empresa tiene que poner medios o remedio para, en caso de que se produzca, pues poder ser autónomos, ¿no? Y bueno, parece que el tema de captar de la edad pues es factible y esperemos que se haga una inversión y que se pueda reutilizar ese agua de la edad.
Pues esperamos novedades en cuanto a ese proyecto piloto que se llevó a cabo para utilizar ese agua que ya no sirve para nada de la depuradora de Praceres y que pueda tener otros usos, como podría ser servirle para trabajar a ENCE. Hoy hablamos con el presidente del Comité de la Biofábrica, Manuel Rivas. Muchas gracias por atender a la COP en el Día Mundial del Agua.
Nada, gracias a vosotros.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Caen las ventas en los supermercados.
Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida y la realidad del día a día de las familias.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hoy hablamos de la gestión de los recursos, de la gestión del agua por parte de ENCE también para este verano, poniéndonos en el hipotético caso de un nuevo episodio de sequía, como tuvimos el año pasado, y que eso derivó en un ERTE también de los trabajadores de la planta, de la fábrica. Y también te hemos contado esa novedad del concello de contar con un despacho especializado para seguir peleando, dicen, por la recuperación de la ría y esa repercusión que ha tenido también en la oposición, con Rafa Domínguez a la cabeza, que ha dicho esto esta mañana hace unos minutos.
Le pido a Lores que, si quiere gastarse más de 30.000 euros en un recurso, que lo haga con su dinero, no con el dinero de todos los pontevedreses. Es inadmisible que quiera gastar dinero de todos los pontevedreses en intentar acabar con cientos y cientos de puestos de trabajo en Pontevedra. Que lo haga con su dinero, no con el dinero de todos.
Y esto viene a colación de que el equipo especializado, coordinado con este equipo jurídico municipal, va a presentar dos recursos distintos. Por un lado, un incidente de nulidad que le costará 8.500 euros más IVA, y por otro lado, un recurso de amparo frente al Tribunal Constitucional de 18.000 euros más IVA. Esa es la impresión de Rafa Domínguez desde la oposición, que le pide a Lores que ponga él ese dinero. Sigues ahora escuchando el Mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. hablamos también de temas amables, porque este fin de semana los amantes de los animales tienen una excelente oportunidad para saber algunos trucos de alimentación y cuidado con la primera feria de la mascota que va a acoger el recinto ferial de Pontevedra. En un par de minutos hablaremos con los organizadores, pero antes el avance informativo de la 1:30.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más actualidad municipal de Pontevedra con Silvia Vieito y con el puente de la Barca, ¿no, Silvia?
Sí, entre otras cosas. Decías, vamos con temas amables, y dije, uy, pues el que traigo yo no, porque
es muy amable,
este
no, ese
levanta pasiones. Sí, hablamos del puente de la Barca hoy. Desde el PP de Pontevedra y el PP de Poyo han pedido ser claros de cara a las próximas elecciones municipales, y en el caso de Pontevedra pues se promete reabrir Reina Victoria y no afectar al tráfico, no cambiar el tráfico rodado en el puente de Abarca, tanto desde Poyo como desde Pontevedra. Y el alcalde, Miguel Ancho Fernández Lores, además de hablar de ENCE hoy, pues también ha hablado de esas críticas que le llegaban por parte del PP. A las 2:20 los escuchamos.
Crispación entonces entre el Partido Popular desde la oposición, tanto en el Concello de Pontevedra como en el Concello de Poyo, con los gobiernos municipales.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y cuál es hoy la noticia deportiva que nos ofrece Interrías?
Pues hablamos de lucha, pero bueno, es deporte, es pacífico. Lucha olímpica. La pontevedresa Lidia Pérez ha sido convocada por la Federación Española para el europeo del mes que viene en Zagreb. Es la cita más importante del año después del Mundial, así que es buena señal esta convocatoria en año preolímpico.
Grandes noticias, toca apoyarla.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Hoy no hemos visto el sol en las Rías Baixas y parece que la situación no va a ir a mejor. Contactamos con María Souto de Meteo Galicia. María, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué nos agardan estas próximas horas?
Pois efectivamente, non chegou o gris, verdade que con el imos quedar nestas próximas horas en Pontevedra, en toda a súa comarca, en todas as Rías Baixas, seguiremos cos ceos completamente cubertos e tamén con algo de chuvia. Pola mañán foi aguantando sen chover nada, pero pola tarde sí que contamos con algunhas precipitacións que non van a ser de moita cantidade de auga ni moito menos, pero que co avance da tarde irán entrando a toda a provincia de Pontevedra, así que tarde gris, con esas chuvieiras e con temperaturas, polo tanto, que baixan un pouco respecto a esos valores tan agradables que tivemos en xornadas pasadas. Ese gris o manteremos tamén mañá xoves, que continuaremos na influencia dos ventos do sur, mañán máis intensos ca hoxe, polo tanto, mañán vai ser un día de vento intenso do sur, de ceo completamente cuberto e de chuvias que tamén estarán caendo ao longo de todo o día, aínda que esperamos que mañán as chuvias máis intensas sexan pola tarde.
Ceos cubertos, chubascos para esta tarde, mañá con máis vento do sur, como nos informa María Souto de Meteo Galicia, e a previsión para estas próximas horas. Gracias pola información.
Moi ben, bo día a todos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos hablando ya del mundo animal, porque el recinto ferial de Pontevedra acoge este fin de semana la celebración de la primera Feria Gallega de la Mascota, en la que van a participar 23 expositores de distintos sectores ligados al cuidado de los animales, y también va a haber seminarios, charlas y una prueba puntuable de agility de la Real Sociedad Canina de España. Vamos a contactar ahora con Julio Freire, como miembro de la organización y presidente también del Club Patas, que participa en la prueba. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta Feria de la Mascota, que organizan las Concejalías de Promoción Económica y de Bienestar Animal con la Sociedad Canina Gallega, se va a celebrar ahora del 24 al 26, el viernes solo para profesionales a partir de las 4 y sábado y domingo con actividades ya de mañana y de tarde. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se presenta este fin de semana?
Hombre, pues se presenta muy interesante. Tenemos una jueza de nivel internacional, de Suecia, muy buena la muchacha, y hombre, vienen perros de Portugal, de todos lados, o sea que se presenta una competición muy interesante.
Va a ser además la tercera vez que Pontevedra coja una prueba de agility puntuable para el Campeonato de España. ¿Empezamos a destacar, empezamos a tener cierto caché en el mapa nacional?
Hombre, las instalaciones son maravillosas y en este tiempo, además, que te puede coger la lluvia, las otras competiciones se suelen hacer fuera y con un recinto tan bueno, pues la verdad es que sí, que se empieza a hacer eco ya en el panorama.
Decía el presidente, ¿no?, de la Sociedad Gallega Canina, que podemos presumir incluso de tener la mejor pista de agility de toda España. ¿Eres de la misma opinión entonces, Julio?
Sí, sí, sí. Las condiciones son siempre aquí muy muy buenas. El suelo es el mismo que se utiliza en el Mundial y solo hay en toda España, solo hay otro club que la pueda organizar en este material. Pero es que lo hace siempre al aire libre, además no lo puede hacer en interior. Entonces sí que podemos presumir de ser un referente en España.
¿Y puede entrar todo el mundo? ¿Puede acudir a ver estas pruebas todas las personas interesadas que nos estén escuchando?
Sí.
¿Cuántos perros van a participar?
Pues alrededor de 100 están inscritos ya ahora. Y aún no está cerrado el plazo de inscripción, pero bueno, contamos de que alrededor de 100 perros van a estar en la competición.
Y de procedencias internacionales, nos decías incluso, ¿no?
Sí, sí, sí. Viene gente de varias partes de España y viene bastante gente de Portugal, de ahí de la zona de Lisboa, y así vienen varios perros.
¿Y de nuestra zona, de Pontevedra, tenemos ahí poder, tenemos posibilidades?
Sí, hombre.
Siempre, ¿no?
Sí. Siempre. No, la Galicia ahora mismo tiene un buen nivel, tiene gente muy buena y siempre estamos ahí molestando.
¿Tú vas a participar con alguno de tus perros?
Sí. Saltaré con dos. Tengo dos perrillos ahí para competir.
¿Y cómo están? ¿Están preparados ya? ¿Mentalizados?
Hombre, cuando te dedicas, cuando estás en la organización, siempre estás un poquito más despistado y menos centrado en los perros. Pero sí, estaremos ahí para intentar meter presión, por lo menos.
Eso puede ser. Bueno, estas pruebas de agility se disputan, ¿no?, en paralelo al resto de actividades que va a recoger el recinto ferial. Son muchas de ellas. ¿Cuál destacarías si te tienes que quedar con algunas de ellas, por citar algún seminario, alguna charla destacada?
Hombre, hay un taller muy interesante de peluquería que Artero está ahí con una persona especializada que van a dar unos talleres de peluquería que son muy, muy interesantes. Y después, tema de alimentación, hay una nueva marca ahí, Ocean, que va a dar unas charlas y es de nutrición y tal, y yo creo que son muy, muy interesantes.
Se va a hablar, claro, sobre los efectos, varias, ¿no?, de la alimentación, sí, en la piel del animal, sí, por ejemplo.
Sí. Claro. Y la composición de varios piensos y de tal, y te lo explican todo tan bien que yo creo que es una charla súper, súper, súper interesante.
Porque habrá muchísimos factores, ¿no?, detrás de un rendimiento de un perro competitivo, de la vida sana, en definitiva, ¿no?, de una mascota como pueden ser los perros.
Sí. Es un mundo paralelo, o sea, una vez que estás metido ahí dentro, es increíble las diferencias. Claro, cuando eres un usuario normal y tal, pues vas allí, compras un pienso cualquiera y tal, pero no, cuando ya estás metido en deporte y a alto estado, pues vas a cosas muy específicas y hay muchas diferencias, muchísimas. Y claro, te las intento explicar así uno cualquiera y no, pero cuando vas allí, está un nutricionista y te explica todo y tal, pero como es muy, muy interesante, muy, muy interesante.
Y veo también que va a haber un seminario sobre cómo actuar en caso de encontrarnos con un animal salvaje. Bueno, en definitiva son temas que nos puede suceder a cualquiera, ¿no? No solo a aquellos que os destináis precisamente a competir.
Sí, y por ejemplo, también va a haber algunas charlas de cómo prepararse si vas a adoptar una mascota y tal, pasos antes a realizar, o sea, va a haber talleres muy, muy, muy interesantes para quien le guste el mundo animal.
La primera jornada, como decíamos, viernes en horario de tarde a partir de las 4, esa dedicada a profesionales, a partir del sábado ya por la mañana, digamos que empieza el meollo, ¿no?, de la cuestión.
Sí, señor, a partir de... Pero el sábado ya se abre, como quien dice, a todo el público y lo que es la competición de agility ya empieza por la tarde, uh-huh. y será todo el sábado a la tarde y todo el domingo a la mañana hasta el mediodía estará ahí la competición.
Los ganadores entonces más o menos a primera hora de la tarde los tendremos ya controlados, ¿no?
Los ganadores del sábado sí, porque son pruebas individuales, son una prueba el sábado y otra prueba el domingo. Uh-huh. Entonces sí, el sábado a la tarde tendremos los ganadores ya de la competición del sábado.
A disfrutar de una de las pruebas de agility puntuables y además en uno de los recintos mejores de toda España para este tipo de pruebas y por otro lado de todas esas actividades, todos esos consejos y seminarios que se nos van a dar en esta Feria de la Mascota del fin de semana. Julio, supongo que deseando que sea la primera de muchas, ¿no?
Sí, porque ya te digo que un sitio así es muy, muy, muy difícil de conseguir y de que te apoye un concello como el de Pontevedra, que se vuelque en estos temas, es algo espectacular. Entonces, agradecerle mucho al concello y a las áreas de promoción económica y de bienestar animal por implicarse y por estar apoyándonos.
A seguir creciendo entonces con esta primera edición, que sea la primera de muchas. Julio Freire, miembro de la organización y presidente también del Club Patas, suerte también por tu parte en la competición y suerte con la organización de todo el congreso.
Bueno, muchas gracias a vosotros también por la difusión y por apoyar también.
COPE Pontevedra. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Que quieres hacer un cambio en el padrón porque has cambiado de casa? Cita previa. ¿Que tienes que hacer un trámite en Hacienda? Cita previa.
Una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un interés de Euribor más.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Del recinto ferial donde este fin de semana se celebra esta primera Feria de la Mascota de Pontevedra, nos vamos al Teatro Principal por el aniversario de la Coral Polifónica de Campo Lameiro, que cumple 25 años en este 2023, que se dice pronto. Así que dentro de las actividades conmemorativas que están realizando en estos meses, este viernes se subirán al escenario del Principal con su musical Cousas de Antes. Teresa Ferrón, presidenta de la Coral Polifónica de Campo Lameiro. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde. ¿Qué tal?
¿Qué espectáculo va a haber o público asistente este venres?
Bueno, pues va a haber un poquillo de todo. Va a haber partes teatrais, partes musicais, todo esto un poco mezclado con música tradicional galega, uh-huh. Con un poco de humor, un poco bastante de humor. Bueno, é unha mezclanza de todo que tiñamos esa espiñiña aí clavada de facer. Bueno, estamos moi contentos de haberlo feito, porque creo que vai a gustar moito ao público.
As típicas regueifas, cantos de oficio, cantigas, muiñeiras, pandereteiras,
sí. Os oficios de antiguamente, os oficios de antiguamente, bueno, as rifas entre homes e mulleres, bueno, tamén os nenos teñen unha parte moi importante aí, porque tamén, pois eso, van a facer como xogos que había antiguamente, uh-huh. Bueno, pois tamén o mismo que os maiores, partes teatrais e partes musicais.
Canta xente se pode subir o escenario en total?
Pois en total calculamos que 40, sobre 45 personas.
Uh-huh. Porque un aliciente máis ademais é a participación, non, do grupo Cantalúa, da banda de Gaitas Foula, bueno, unha proposta completa, non, por así decirlo.
Exactamente, sí.
En que están inspiradas as escenas teatrais?
Pois en escenas, pois en escenas tabernas, escenas nas leiras, facendo os traballos de antes, os nenos xogando o que era antes, pois os parques de ahora o que era antes. Un pouco eso.
E vai ser, sí. É verdade que vai ser a primeira vez que a Coral faga un monográfico sobre a música de folclore completamente en galego?
Pois sí, a primeira vez. Para nós é un reto grande porque non, a ver, nós estamos habituados a cantar a capela e bueno, non soemos estar acompañados de instrumentos, aparte de un piano ou así. Entonces, para nós é un reto, para a profesora tamén, porque non é precisamente o que ela se suele dedicar.
Porque canto tempo levades con este cousas de antes?
Pois, ao longo de todo este ano, estreámolo aquí en Campo Lameiro, despois representámolo tamén en Caldas de Reis, esta vai ser a terceira vez que o facemos, nos queda outro para facer en o Concello de Cerdedo Cotobade tamén.
Son un pouquinho as actividades, non? Que organizades tamén polo 25 aniversario da Coral.
Efectivamente, sí, está todo dentro das actividades do 25 aniversario, sí.
E comentabas tamén que hai rapaces, que hai rapazada, hai relevo xeracional tamén para a Coral Polifónica.
Hai relevo xeracional. De feito, estamos aí de que estamos equiparados en número de compoñentes. Estamos casi, como se decía antiguamente, coméndonos as papas.
Comparando os adultos cos rapaciños, non, entón?
Pois sí. Temos unha canteira moi boa, a verdad que estamos encantados, sí, encantados.
Iso é unha boa noticia, iso que se fan ben as cousas e que gusta, ademais, aos máis pequeniños.
Sí, fabulosos. Os nenos, non te podes imaginar o que te poden, ofrecer. O sea, é algo que absorben todo como esponxas. Sí. A verdad que estamos moi sorprendidos porque, aparte, hainos desde pequeniños, o máis pequeno debe estar en 5 ou 6 aniños, uh-huh. E hasta os maiores, que ao mellor a maior, pode andar en 15 anos.
Xa. Tedes tempo, organizades vos ben para os ensaios?
Pois sí, dentro das nosas posibilidades de que os nenos, os colexios, os maiores temos os nosos traballos, as nosas cousas, soemos ensaiar os venres pola noite, uh-huh. Entón o Cantalúa, que é o grupo infantil, ensaian normalmente de 8 a 9, 9 e cuarto, e nos de 9 e cuarto en adiante.
Bueno, pois este espectáculo que chegará ao venres, tamén o teatro principal, creo que non dixemos ahora, comeza as 9, non, este musical?
As 9.
De balde, por orde de chegada, ou hai que comprar
balde,
entrada?
Totalmente de balde, sí.
De balde. Bueno, pois pues este espectáculo que tamén chega a Pontevedra, importante tamén ese percorrido por outros concellos para sair de Campo Lameiro e ofrecer este espectáculo, este musical, Cousas de Antes, con ese toque humorístico tamén que sempre gusta no público asistente. Pois, presidenta da Coral Polifónica de Campo Lameiro, Teresa Ferrón, moitísimas grazas por atendernos e moitísima sorte tamén para este venres.
Moitísimas grazas a vos, moitísimas grazas. Estamos desexando que chegue o día e que, sobre todo, que a xente disfrute co que facemos. Para nós, a verdad que é un reto importante e estamos moi, moi, moi contentos de representar este musical.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro. Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
Lo que se ha vivido en los campos este fin de semana, los cánticos, los gritos, los billetes, las dudas sobre los árbitros, las declaraciones de los protagonistas, evidencia que hay un problema muy grave de credibilidad y de confianza.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Non tiene mala pinta las dos actividades que temos contado. Por un lado, esa actuación de la Coral Polifónica de Campo Lameiro y por otro también lo que se producirá este fin de semana en el recinto ferial con esa Feria de las Mascotas, primera vez en Galicia, y con esas posibilidades también para los perros participantes que representan a Galicia en este campeonato español. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE.